2x1. Hasta la una. Lado B.
El diario de Adán y Eva, Mark Twain. Parte 1. Extractos del diario de Adán. Lunes. Esta nueva criatura del pelo largo empieza a ser un poco pesada. No hace más que seguirme y hacerse la encontradiza. No me gusta. No estoy acostumbrado a tener compañía. Preferiría que se quedase con los demás animales. Hoy está nublado. Sopla viento de poniente. Creo que tendremos lluvia. ¿Tendremos? ¿Por qué dije eso? Ah, caigo. La nueva criatura siempre habla así. Martes. Estuve inspeccionando la gran cascada. Es de las cosas más lindas que hay en la casa, eso creo yo. La nueva criatura la llama Catarata del Niágara. No estoy muy seguro de por qué. Dice que se parece a las Cataratas del Niágara. Pero eso no es una razón, sino una idiotez absurda. No me deja poner nombre a nada. La nueva criatura le pone nombre a todo lo que encuentra antes de que yo pueda decir nada. Y siempre pone la misma excusa, ¿eh? Dice, se parece a algo. Ahí está, por ejemplo, el avestruz. Ella sostiene que nada más que lo vio, ya sabía que era el avestruz. Pues uno se da cuenta que es un avestruz. Seguro que se queda con ese nombre. Estoy harto de preocuparme por eso y además no sirve de nada. Un avestruz. No parece más un avestruz de lo que puedo parecerlo yo. ¿Qué sé yo que es un avestruz? Miércoles. Me construí un refugio para la lluvia, pero no hay manera de estar tranquilo. La nueva criatura siempre acaba entrometiéndose. Cuando traté de echarla, metió agua por los agujeros que utiliza para mirar. Se los secó con la parte trasera de las patas. Hizo un ruido como algunos de los otros animales cuando se asustan. Ojalá no hablase tanto. Se pasa el día hablando. Parece que yo tratase de criticar a esa pobre criatura, de vilipendiarla, pero no es mi intención. Nunca había oído una voz humana, y de cualquier sonido nuevo y extraño que interrumpa el solemne susurro de estas soledades, me molesta y me irrita. Ese nuevo sonido está tan cerca, justo a mi hombro, en el oído, primero en uno, después en otro, y yo estaba acostumbrado a sonidos más o menos lejanos. Viernes. Por mucho que yo diga, continúa poniéndole nombre a todo. Yo tenía pensado un nombre muy bonito y musical para este lugar en el que estamos. Era Jardín del Edén. En privado sigo llamándolo así, pero en público ya no. La nueva criatura dice que no hay más que bosques, rocas, paisajes, por lo que no parece un jardín. Dice que parece un parque y nada más que un parque. En consecuencia, y sin consultarme, lo llamó Parque de las Cataratas del Niágara. A mí me parece un poco rimbombante. Incluso puso un cartel. Prohibido pisar el césped. Ah, mi vida ya no es tan feliz como lo era antes. Sábado. La nueva criatura come mucha fruta. Este paso se nos va a terminar. Otra vez ya hablo en segunda persona, así como habla ella. Y ahora, bueno, yo también, de tanto oírla. Esta mañana hay mucha niebla. Nunca salgo cuando hay niebla. La nueva criatura sí. Siempre sale, haga el tiempo que haga, y vuelve con los pies embarrados. Y habla, y habla, y habla. Ah, con lo silencioso y agradable que era esto antes. Domingo. Un día más. Los domingos son cada vez más exasperantes. El pasado noviembre se eligieron como día de descanso incluso. Antes descansaba 6 días a la semana. Esta mañana sorprendí a la nueva criatura tratando de arrancar manzanas apedradas del árbol prohibido. Lunes. La nueva criatura dice que se llama Eva. Me parece estupendo, no tengo nada que objetar, dice que la llame así cuando quiera que venga. Yo respondí que en ese caso era innecesario, es una palabra muy respetable, imponente y adecuada que permite la repetición. Dice que no es una cosa, sino una mujer. Bueno, es dudoso, pero a mí me da igual. No me importa lo que sea, con tal de que se vaya y deje de hablar. Martes. Ha llenado la finca de nombres execrables y carteles odiosos. Al remolino, a la isla de las cabras, a la cueva de los vientos. Afirma que este parque sería un buen sitio para pasar las vacaciones si hubiera costumbre de hacer vacaciones. Un sitio de vacaciones, otro de sus inventos. Palabras que no significan nada. ¿Qué es un lugar de vacaciones? Pero bueno, será mejor no preguntarle, porque está deseando explicarme. Viernes. Ahora le dio por suplicarme que no salte por las cataratas. ¿Qué tiene de malo saltar por las cataratas? Dice que le da escalofríos. Quisiera saber por qué. Siempre lo hice. Me gustan la altura y el frescor. Pensaba que las cataratas eran para eso. Que yo sepa, no tienen otro uso y para algo se habrán hecho. Ella dice que se hicieron solo por el paisaje. Como el rinoceronte y el mastodonte. Salté por las cataratas dentro de un barril. No le gustó. Salté en una bañera. Tampoco le gustó. Nadé en el remolino y en los rápidos, vestidos con una hoja de parra. Me hice daño. Conseguí que se enojara por mi extravagancia. Ay, acá ya no puedo hacer lo que quiero. Necesito un cambio de aire. Sábado. El pasado martes por la noche me escapé. Anduve 2 días y construí otro refugio en un sitio apartado. Borré mis huellas lo mejor que pude, pero ella me siguió ayudada por un animal al que domestiqué y al que llama lobo. Y volvió a hacer ese ruido tan triste y a tirar agua por donde mira. Tuve que volver con ella, pero voy a escapar de nuevo en cuanto tenga ocasión. Se dedica a las ocupaciones más absurdas. Entre otras, a estudiar por qué los animales a los que ha llamado tigres y leones comen flores y hierbas, cuando según ella, sus dientes parecen indicar que están pensados para devorarse unos a otros. Eso es absurdo, porque para hacerlo tendrían que matarse entre ellos, y eso introduciría lo que, según tengo entendido, se llama muerte. Y según me han dicho, la muerte todavía no ha entrado en el parque. Lo que en cierto sentido es una pena. Domingo. Un día más. Lunes. Creo que ya sé para qué sirve la semana. Para descansar de la pesadez del domingo. Parece una buena idea, ¿eh? Volví a subir ese árbol. Tuve que hacerla bajar. Dice que no estaba mirando a nadie. Por lo visto, eso le parece suficientemente justificación para cualquier cosa peligrosa. Se lo dije. La palabra justificación la llenó de admiración. Y también de envidia, o eso me pareció. Es una linda palabra. Justificación. Martes. Me contó que la hicieron a partir de una costilla sacada de mi cuerpo. Como mínimo resulta dudoso. No me falta ninguna costilla. Está muy preocupada por el buitre. Dice que la hierba no le sienta bien. Cree que no podrá criarlo. Piensa que está hecho para comer carne descompuesta. Mira, el buitre va a tener que arreglárselas con lo que hay. No vamos a cambiar todo solo para satisfacer al buitre. Sábado. Ayer se cayó al estanque cuando estaba contemplándose, cosa que siempre hace. Casi se ahogó. Dice que fue muy desagradable. Eso hizo que sintiera lástima por las criaturas que viven ahí y que ella llama peces, porque continúa poniéndole nombre a los animales que no lo necesitan y no acuden cuando los llama. Aunque no es que les importe mucho, no parece ser muy lista. El caso es que los sacó del agua y los metió en mi cama para que estuvieran calentitos. Pero me fijé en ellos de vez en cuando a lo largo del día y no me parece que estén mejor. Tan solo un poquito más quietos. En cuanto se haga de noche, los voy a devolver al agua. No voy a volver a dormir con ellos porque son húmedos, ¿viste? Y desagradables cuando no se lleva ropa. Domingo. Un día más. Martes. Ahora se hizo amiga de una serpiente. Los demás animales están encantados porque siempre estaba experimentando con ellos y molestándolos. Yo también estoy contento porque la serpiente habla y gracias a eso yo puedo descansar. Viernes. Dice que la serpiente le recomendó probar la fruta de ese árbol y afirma que el resultado será que tendremos una educación noble y esmerada. Le expliqué que también tendría otro resultado. Introduciría la muerte en el mundo. Fue un error de mi parte. Habría sido mejor no decir nada. Solo sirvió para darle una idea. Dice, entonces así va a poder salvar al buitre enfermo y proporcionar carne fresca a los leones y a los tigres. Le aconsejé que se alejase del árbol. Dijo que no lo haría. Preveo complicaciones. Me marcharé. Miércoles. He pasado unos días de lo más variopinto. La otra noche escapé y cabalgué a lomos de un caballo toda la noche tan rápido como pude con la esperanza de salir del parque y esconderme en algún otro territorio antes de que empiecen las dificultades. Fue imposible. Una hora después de salir al sol, cuando cabalgaba por una llanura cubierta de flores donde miles de animales pastaban, dormitaban o retozaban, se produjo de pronto un barullo de gritos espantosos y al cabo de un momento se produjo una terrible conmoción en la llanura y todos los animales empezaron a destruirse unos a otros. Enseguida supe lo que había ocurrido. Eva había comido aquella fruta y la muerte había llegado al mundo. Los tigres devoraron mi caballo sin hacerme caso cuando les ordené que no lo hicieran y me habrían devorado a mí también si me hubiera quedado, menos mal que huí a toda prisa. Encontré este lugar fuera del parque. Pasé unos días bastante a gusto, pero me descubrió. Me encontró y llamó a este sitio Tonawanda. Dice que se parece a eso. De hecho, no lamenté que viniera porque acá casi no hay nada que comer y me trajo unas cuantas manzanas. No me quedó más remedio que comerlas. Estaba muerto de hambre. Iba contra mis principios, pero descubrí que los principios no sirven de nada a menos que uno esté bien alimentado. Vino tapada con ramas y hojas y cuando le pregunté por qué hacía esas tonterías y se las quité, se puso a temblar y se ruborizó. Nunca había visto a nadie temblar y ruborizarse así. Me pareció estúpido e inapropiado. Afirmó que pronto lo entendería. Tenía razón. A pesar de lo hambriento que estaba, dejé la manzana a medio comer, sin duda la mejor que vi, dado la avanzada de la estación, y me tapé yo mismo con las ramas y las hojas que le había quitado. Y después le hablé con cierta severidad y le ordené que fuese a buscar unas para ella y no se exhibiera de esa manera. Así lo hizo. Después volvimos al lugar donde se había producido la batalla entre los animales, recogimos algunas pieles, le pedí que fabricara unos trajes adecuados para ocasiones públicas. Es cierto que son un poco incómodos, ¿no? Pero también muy elegantes. Eso es lo más importante de la ropa. Creo que es una buena compañera. Comprendo que sin ella me sentiría solo y deprimido ahora que perdí mi propiedad. Además, dice que a partir de ahora tendremos que trabajar para vivir. me va a ser útil. La voy a supervisar. Diez días después. Ahora me acusa a mí de ser la causa de nuestra desgracia. Dice con aparente sinceridad y certeza que la serpiente le aseguró que la fruta prohibida no eran manzanas, sino castañas. Yo respondí que en tal caso era inocente porque no había comido ninguna castaña. Ella respondió que la serpiente le había informado que la palabra castaña era figurado para referirse a un chiste muy viejo. Yo me quedé pálido, porque conté muchos chistes para pasar el rato. Supongo que algunos serían viejos, aunque siempre pensé que eran nuevos cuando los contaba. Me preguntó si había contado algunos justo cuando ocurrió la catástrofe, y me vi obligado a admitir que había contado uno para mis adentros, aunque no en voz alta. La cosa fue así. Estaba pensando en las cataratas y me dije, es impresionante ver cómo cae hacia abajo esa enorme cantidad de agua. Luego, al instante, una idea brillante cruzó mi imaginación. La dejé volar diciendo, aún sería más impresionante verla caer hacia arriba. Estaba a punto de desternillarme de risa cuando se desataron la muerte y la guerra en la naturaleza y tuve que huir para salvar la vida. ¿Ves? Dijo triunfante. Ahí tenés. La serpiente habló justo de ese chiste y lo llamó la primera castaña. Dijo que era tan viejo como la creación. Así que la culpa es todo mía. Ojalá no fuese tan ingenioso. Ojalá no hubiera tenido nunca una ocurrencia tan divertida. Un año después. Lo llamamos Caín. Ella lo capturó mientras yo estaba poniendo trampas en la orilla norte del Erie. Lo atrapó entre unos troncos a un par de millas de nuestro escondrijo. O tal vez fuese a cuatro, no está muy segura. Se parece un poco a nosotros. Es posible que se trate de algún pariente. Es lo que opina ella. Y aunque yo creo que se equivoca. La diferencia de tamaño demuestra que se trata de un tipo de animal diferente, tal vez un pez. Aunque lo metí en el agua para comprobarlo, se hundió y ella se zambulló y lo sacó antes de que el experimento pudiera ser concluyente. Sigo pensando que es un pez. Pero a ella le da igual. No me deja comprobarlo. No lo entiendo. La llegada de la criatura parece haber cambiado totalmente su forma de ser y ahora no quiere hacer experimentos. Piensa más en él que en ningún otro animal, aunque es incapaz de explicar por qué. Ah, su imaginación está trastornada. Todo parece indicarlo. A veces se pasa media noche con el pez en brazos cuando éste se queja y quiere volver al agua. En esas ocasiones brota agua de la parte de su rostro que utiliza para ver, y le da palmaditas en la espalda al pez y hace ruiditos con la boca para consolarlo y demuestra preocupación y lástima de mil maneras diferentes. Nunca le vi hacer eso con ningún otro pez. Me extraña mucho. Antes hacía lo mismo con los tigres. Jugaba con ellos. Antes de que perdiéramos nuestra propiedad, ¿no? Pero era solo jugando. Nunca le importó tanto cuando la comida le sentaba mal. Domingo. Los domingos no trabaja, sino que se pasa el día tumbada, muy cansada, y le gusta ponerse encima al pez y hace ruidos absurdos para divertirle y finge que va a comerle las aletas. Y el pez se ríe. Nunca había visto un pez que supiera reír. Eso me hace dudar. Llegué a tomarle el gustito a los domingos. Supervisar toda la semana es muy cansador. Debería haber más domingos. Antes eran aburridos, pero ahora me parecen útiles. Miércoles. No es un pez. No tengo ni idea de lo que es. Hace ruiditos diabólicos cuando no está a gusto. Dice gu gu cuando lo está. No es como nosotros, porque no anda. No es un pájaro, porque no vuela. No es una rana, porque no salta. No es una serpiente, porque no repta. Pero estoy seguro de que no es un pez. Aunque no tuve ocasión de averiguar si sabe nadar o no. Se pasa el día tumbado, casi siempre de espaldas, con los pies hacia arriba. No vi hacer eso a ningún otro animal. Dije que en mi opinión era un enigma, pero ella se limitó a admirar la palabra enigma sin comprenderla. A mi juicio es un enigma o algún tipo de bicho. Si se muere, me lo voy a llevar y voy a ver cómo está hecho. Ningún animal me había dejado hasta ahora nunca tan perplejo. Tres meses después. Mi perplejidad aumenta en lugar de disminuir. Duermo poquísimo. Ya no se pasa el día tumbado, sino que se pasea por ahí a cuatro patas. Pero se distingue de los demás cuadrúpedos en sus patas delanteras, son muy cortas. Eso hace que la principal parte de su persona se eleve incómodamente en el aire, lo que no resulta nada atractivo. Se parece a nosotros, pero su forma de moverse indica que no es de nuestra misma raza. Las cortas patas delanteras y las largas patas traseras indican que pertenece a la familia de los canguros. Aunque debe ser una especie diferente, porque el verdadero canguro salta, y este nunca salta. Aún así, se trata de una variedad curiosa e interesante, no ha sido catalogada antes. Como la he descubierto yo, creo justificado atribuirme el mérito poniéndole mi nombre, y lo he llamado Cangurorum adamiensis. Debe de tratarse de un ejemplar muy joven, porque creció mucho desde que lo encontramos. Ahora debe ser 5 veces más grande. Cuando no está a gusto, es capaz de emitir entre 22 y 38 veces el sonido que hacía al principio. Las amenazas no sirven para impedirlo, no, sino que producen el efecto contrario. Por ese motivo he interrumpido el sistema. Ella lo tranquiliza mediante la persuasión, dándole cosas que con anterioridad me había asegurado que no le daría. Como observé antes, yo no estaba en casa cuando llegó, y ella afirmó que lo había encontrado en el bosque. Me parece raro que solo haya uno, pero debe ser así, porque me dejó la piel toda esta semana buscando otro para añadirlo a mi colección y para que juegue con este. Sin duda estaría más tranquilo, podríamos domesticarlo más fácil. Pero no vi ninguno. Lo que resulta aún más raro, tampoco encontré huellas. Tiene que vivir en el suelo, supongo, porque apenas puede valerse, pero ¿cómo se mueve sin dejar huellas? Puse una docena de trampas, pero no sirven de nada. Atrapo toda clase de animales, excepto este. Yo tengo la impresión de que se meten en la trampa por pura curiosidad, para ver para qué es la leche que hay adentro. Nunca se la beben. Tres meses después. El canguro sigue creciendo. Lo que resulta muy extraño y sorprendente. Nunca vi ninguno que tardara tanto en crecer. Le salieron pelos en la cabeza, no como el de los canguros, sino como el nuestro. Solo que mucho más fino y más suave. Y en lugar de ser negro, es rojo. ¡Rojo! El caprichoso y absurdo desarrollo de ese monstruo zoológico inclasificable me está volviendo loco. Si pudiera capturar otro, pero es imposible. Está claro que se trata de una nueva variedad y de un ejemplar único. Sin embargo, atrapé a un auténtico canguro y lo traje a casa, pensando que el nuestro se sentiría solo y preferiría disfrutar de su compañía o la de cualquier animal con el que pudiera sentirse cómodo y olvidar su actual situación entre unos desconocidos que ignoran sus costumbres y no saben qué hacer para que se sienta a gusto. Pero fue un error. Se llevó tal susto al ver el canguro de verdad que me convencí de que no había visto ninguno antes. Ah, compadezco al pobre y ruidoso animal, pero no hay forma de hacer que esté contento. Si pudiera domesticarlo, pero es imposible. Cuanto más lo intento, peor está. Me conmueve verlo sufrir esos pequeños y apasionados ataques de aflicción. Quería dejarlo marchar, pero ella no quiso ni oír hablar del asunto. No, me pareció cruel e impropio de ella. Sin embargo, es posible que tenga razón. Podría estar más solo que nunca, porque si yo no pude encontrar a otro, ¿cómo iba a hacerlo él? 5 meses después. No es un canguro. No, porque se tiene en pie mordiéndose el dedo, avanza unos pasos sobre la pata trasera y luego se cae. Yo no sé, es probable que sea una especie de oso. Sin embargo, no tiene cola todavía, ni pelo, excepto en la cabeza. Sigue creciendo. Es una circunstancia curiosa porque los osos crecen antes. Los osos se han vuelto peligrosos desde que aconteció nuestra desdicha. No me gusta que este ande por ahí sin bozal. Le ofrecí traerle un canguro si lo deja marchar, pero no sirvió de nada. Está decidida a correr toda clase de riesgos absurdos. No era así antes de perder la cabeza. 15 días después. Examiné su boca. Todavía no hay peligro. Solo tiene un diente. Todavía no tiene cola. Hace más ruido ahora que antes, sobre todo de noche. Me fui de casa. Pero vuelvo mañana a ver si tiene más dientes. Cuando tenga muchos, tendrá que marcharse. Tenga o no tenga cola. Porque un oso no necesita cola para ser peligroso. Cuatro meses después. Pasé un mes cazando y pescando en la región que ella llama Búfalo. No sé por qué, a menos que sea porque allí no hay búfalos. Entre tanto, el oso ha aprendido a corretear por su cuenta sobre las patas traseras y dice papá y mamá. Desde luego es una especie nueva. Esas palabras pueden ser puramente accidentales, por supuesto. Tal vez no signifiquen nada. Pero aún así siguen siendo extraordinarias. Y es algo que ningún otro oso pudo hacer. Semejante imitación del lenguaje, unida a la ausencia de pelo y de cola, indica que se trata de una nueva especie de oso cuyo estudio puede ser muy interesante. Entre tanto, voy a partir a cazar a los bosques del norte. De paso, voy a llevar a cabo una investigación exhaustiva. Sin duda, debe haber otro en alguna parte. Y este será menos peligroso cuando tenga compañía de su propia especie. Partiré enseguida. Antes, le pondré un bozal. Tres meses después. Ha sido una caza muy, muy fatigosa, pero no he tenido éxito. Mientras tanto, sin moverse de casa, ella atrapó otro. Nunca he visto tener tanta suerte. Podría haberme pasado 100 años cazando en el bosque y nunca lo habría capturado. Al día siguiente. He estado comparando a este con el otro y está claro que son de la misma raza. Iba a disecar uno para mi colección, pero ella se opuso a la idea, así que lo dejé correr, aunque me parece un error. Si escaparan, sería una pérdida irreparable para la ciencia. El mayor es más dócil que antes y se ríe y habla como un loro. Debe de haber aprendido por el tiempo que pasa con el loro. Lo cierto es que desarrolló esa facultad en un grado muy desarrollado. Me sorprendería que resultase ser una nueva especie de loro, pero no debería extrañarme, porque fue de todo desde que empezó siendo un pez. El nuevo es tan feo como lo era el otro. Tiene la misma tez sulfúrea, como de carne cruda. La misma cabeza sin pelo. Ella lo llama Abel. Diez años después. Son niños. Lo descubrimos hace mucho tiempo. Lo que nos confundió fue que tuviesen una forma tan pequeña e inmadura, no estábamos acostumbrados. Ahora, también hay niñas. Abel es un buen chico, pero si Caín hubiese seguido siendo un oso, habría mejorado. Después de todos estos años, ahora comprendo que me equivoqué con Eva desde el principio. Es mejor vivir fuera del jardín con ella que dentro de él sin ella. Al principio me parecía que hablaba demasiado, pero ahora lamentaría mucho que se callara y no volver a oírla. Bendita sea la castaña que nos unió y me enseñó a conocer la bondad de su corazón, la dulzura de su espíritu. Parte 2. Diario de Eva. Sábado. Ahora casi tengo un día de edad. Llegué ayer, o eso me parece a mí. Debe de ser así, porque si hubo un día de anteayer, yo no estuve ahí cuando ocurrió o lo recordaría. Claro que también pudiera ser que lo haya habido y yo no me diese cuenta. Muy bien, a partir de ahora voy a estar atenta y si vuelve a haber algún día de anteayer, tomaré buena nota. Va a ser mejor empezar ahora y que el registro sea lo menos confuso posible, porque el instinto me dice que algún día estos detalles tendrán importancia para el historiador. Me siento como un experimento, exactamente como un experimento. Nadie podría sentirse más como un experimento que yo. Me voy convenciendo de que eso es lo que soy, un experimento. Solo un experimento, nada más que eso. Y si soy un experimento, ¿soy la única implicada? No, creo que no. Me parece que todo lo demás también forma parte de ese experimento. Soy la parte más importante, pero creo que lo demás también participa. ¿Estará garantizada mi posición o debería andar con cuidado? Tal vez lo segundo. Mi instinto me advierte de que la constante vigilancia es el precio de la supremacía. Esta frase no está nada mal para tratarse de alguien tan joven. ¿Hoy? Hoy todo tiene mejor aspecto que ayer. Con el apuro por acabarlo todo, ayer las montañas quedaron demasiado escarpadas. Algunas de las llanuras estaban tan cubiertas de desechos y restos que su aspecto era un poco desasosegante. La obra de arte noble y hermosa no debería hacerse con precipitación. Este majestuoso mundo nuevo es muy noble y hermoso y es casi perfecto teniendo en cuenta el tiempo que ha costado hacerlo. Hay demasiadas estrellas en algunos sitios y en otros escasean, pero no me cabe duda de que podrá remediarse. La luna se desprendió la noche pasada y quedó fuera de cuadro. Una gran pérdida. Se me rompe el corazón de solo pensarlo. Ninguno de los demás adornos es comparable en cuanto a belleza y acabado. Habría que haberla asegurado mejor. Ojalá podamos recuperarla. Pero claro, es imposible saber a dónde habrá ido a parar. Y además, quien la encuentre seguro que se la queda para él. Lo sé porque es lo que yo haría. Creo que puedo ser honrada en todo lo demás, pero empiezo a darme cuenta de que en el centro de mi naturaleza está el amor por lo hermoso, la pasión por lo bello. ¿No sería recomendable confiarme una luna que perteneciese a otra persona si dicha persona no supiera que la tenía yo? ¿Devolvería una luna encontrada a plena luz del día? Porque me daría miedo que hubiese alguien mirando. Pero si la encontrase en la oscuridad, estoy segura de que hallaría algunas excusas para no decir nada. Me encantan las lunas, tan bonitas, tan románticas. Ojalá tuviéramos 5 o 6 lunas. No me iría nunca a la cama. No me cansaría de tumbarme en la hierba a contemplarlas. La estrella también tiene su ángel. Me encantaría poder ponérmelas en el pelo, pero imagino que debe ser imposible. Te sorprendería saber lo lejos que están, aunque no lo parece. Cuando aparecieron anoche, por primera vez, traté de bajar algunas con un palo, pero no las alcancé. Cosa que me dejó admirada. Después lo intenté a pedradas, hasta que se me cansó el brazo. No acerté a ninguna. Debe ser porque soy zurda, no tengo buena puntería. Ni siquiera apuntando a una, les di a las de al lado. Aunque estuve a punto, ¿eh? Porque vi la piedra pasar 40 o 50 veces entre el grupo de estrellas y no les acerté por poquito. Si hubiera insistido más, tal vez le hubiese dado alguna. Lloré un poco, lo que no deja de ser natural, supongo, para alguien de mi edad. Después de descansar un poco, tomé una cesta y eché a andar hasta llegar a un sitio en el borde del círculo, donde las estrellas están muy cerca del suelo. Pensé que podía tomarlas con la mano, lo que sería incluso preferible, porque podría tomarlas con cuidado y no romperlas. Pero estaban más lejos de lo que pensaba y al final tuve que desistir. Acabé tan cansada que no podía dar un paso y además me dolían mucho los pies. No pude volver a casa, estaba demasiado lejos, hacía frío, pero encontré unos tigres y me acurruqué entre ellos, estuve de lo más cómoda. Su aliento era dulce y agradable porque se alimentan de fresas. Nunca había visto ningún tigre, pero los reconocí en el acto por las rayas. Si tuviese una de esas pieles, me haría un vestido precioso. Hoy empiezo a hacerme una idea de las distancias. Estaba tan entusiasmada con tocar todas las cosas bonitas que veía, que a veces trataba de tomarlas cuando estaban demasiado lejos o cuando estaban solo a unas pulgadas y parecía que estuviesen a varios pies, con espinas en medio. Aprendí una lección y también formulé un axioma yo solita, el primero. Experimento arañado de la espina huye. Creo que es muy bueno para ser yo tan joven. Ayer por la tarde estuve siguiendo al otro experimento desde lejos para ver si podía averiguar para qué servía. Pero no lo conseguí. Creo que es un hombre. Nunca vi ninguno, pero parecía un hombre. Estoy segura de que lo es. Veo que despierta más mi curiosidad que cualquiera de los demás reptiles. Suponiendo, claro, que sea un reptil. Aunque creo que debe serlo porque tiene el pelo descuidado, los ojos azules. Parece un reptil. No tiene caderas. Su cuerpo se estrecha como una zanahoria y cuando está de pie se tambalea como una grúa, así que debe ser un reptil. Aunque igual, es solo su constitución. Al principio me daba miedo y echaba a correr cada vez que se volvía, pero pensaba que iba a perseguirme o algo así. Pero luego descubrí que estaba tratando de escapar. Así que perdí la timidez y estuve siguiéndolo varias horas a 20 yardas de distancia, lo que hizo que se pusiera muy nervioso e inquieto. Al final se angustió y mucho y trepó a un árbol. Esperé un buen rato, después me cansé y me volví. Hoy, más de lo mismo. Volvió a subirse al árbol. Domingo. Todavía sigue ahí arriba. Al parecer, descansando. Pero es un mero subterfugio. Los domingos no son para descansar. Para eso tenemos los sábados. Me parece una criatura más interesada en descansar que en ninguna otra cosa. A mí me cansaría descansar tanto. Me fatiga sentarme a vigilar el árbol. Quisiera saber para qué sirve. Nunca le vi hacer nada. Anoche volvieron a poner la luna. ¡Ah, la alegría que me llevé! Creo que fue muy honrado de su parte. Después volvió a caerse, pero esta vez no me angustié tanto. Con vecinos así no hay por qué preocuparse. La van a poner de nuevo. Ojalá pudiera hacer algo para demostrarles mi agradecimiento. Me gustaría enviarles unas estrellas, porque tenemos más de las que necesitamos. Me refiero a mí, porque evidentemente el reptil a estas cosas le dan igual. Tiene gustos vulgares, no es nada amable. Cuando fui a verlo al anochecer, había bajado del árbol y estaba tratando de atrapar los brillantes pececillos que juegan en el estanque. Así que tuve que tirarle unas piedras para que volviera a subir al árbol y los dejara en paz. Me gustaría saber si será para eso, para lo que sirve. ¿Acaso no tiene corazón? ¿No se compadece de esos pobres animales? ¿Será que fue diseñado y fabricado para hacer algo tan desagradable? Al menos lo parece. Una de las piedras le dio en la oreja y empleó el lenguaje. Me dio un escalofrío. Era la primera vez que oía utilizarlo a alguien distinto a mí. No entendí las palabras que dijo, pero parecieron muy expresivas. Cuando descubrí que sabía hablar, me sentí más interesada porque me encanta hablar. Me encanta hablar. Me paso el día hablando, incluso en sueños, ¿eh? Soy muy interesante. Aunque si tuviese con quien hablar, sería el doble de interesante y no pararía nunca si no quisiera. Si ese reptil es un hombre, entonces no sería un animal. Lo cual tendría consecuencias gramaticales, ¿no? O sea, creo que sería él. En ese caso, se declinaría así. Nominativo él, dativo a él, posesivo su. En fin, lo consideraré un hombre y lo llamaré así hasta que descubra que es otra cosa. Sería más práctico que seguir con tantas incertidumbres. Domingo de la semana siguiente. Me pasé la semana siguiéndolo y tratando de que nos conozcamos. He tenido que llevar todo el peso de la conversación porque es muy tímido, pero no me importa. Parecía contento de tenerme cerca y empleé mucho la segunda persona del plural porque parecía gustarle que lo incluyera también a él. Miércoles. Nos llevamos muy bien, cada vez nos vamos conociendo más. Ya no trata de evitarme, lo que parece buena señal y demuestra que le agrada tenerme cerca. Eso me gusta, trato de ayudarle en todo lo que puedo para que me tome más aprecio. Estos últimos días lo libré de la preocupación de tener que poner nombre a las cosas. Para él ha sido un gran alivio, porque no se le da muy bien y es evidente que está muy agradecido. No se le ocurre ni un solo nombre racional, pero yo procuro darle a entender que no me di cuenta de ese defecto. Siempre que aparece una nueva criatura, le pongo nombre antes de que tenga tiempo de avergonzarse por su silencio. De ese modo le ahorré muchos malos ratos. Yo no comparto su defecto. En cuanto le pongo la vista encima a un animal, sé lo que es. No tengo que pensarlo ni un momento. Se me ocurre en el acto. Como por inspiración, sin duda debe serlo. Porque un momento antes no tenía ni idea. Es como si supiera de qué animal se trata por la forma y el modo en que se comporta. Jueves. Mi primera desilusión. Ayer se pasó el día dándome esquinazos y era como si no quisiera que le hablase. Yo apenas podía creerlo, pensé que se trataba de algún malentendido porque me encanta estar con él y oírle hablar y no entendía que él pudiera ser tan desagradable si nunca le hice nada malo. Pero al final resultó ser cierto, así que me marché, me senté sola en el mismo sitio donde lo vi la mañana en que nos hicieron. Cuando aún no sabía lo que era él, lo veía con indiferencia. Ahora se había convertido en un lugar triste. Todo me apenaba, todo me recordaba a él. No sabía por qué exactamente, porque era una sensación nueva. No la había experimentado nunca antes. Era un misterio que no sabía resolver. Cuando anocheció, no pude soportar la soledad y fui al nuevo refugio que he construido para preguntarle qué le había hecho, cómo podría repararlo para que volviese a ser amable conmigo. Pero me sacó a la lluvia, sufrí mi primera desilusión. Nos llevamos muy bien, cada vez nos vamos conociendo más. Vuelve a ser amable y estoy contenta porque pasé unos días muy tristes, pero procuro no pensar en eso si puedo evitarlo. Voy a tratar de conseguir unas manzanas, pero no tengo buena puntería, fallé, aunque creo que le gustaron mis intenciones. Están prohibidas las manzanas. Él dice que voy a acabar haciéndome daño, pero también me lo hice al tratar de complacerle. ¿Por qué había de preocuparme de eso? Lunes. Esta mañana le dije cómo me llamo, con la esperanza de que le interesara, pero lo tomó sin cuidado, es raro. Si me dijera su nombre me interesaría, creo que sonaría mejor en mis oídos que cualquier otro sonido. Apenas habla. Tal vez sea porque no es muy listo, eso lo avergüenza y trate de ocultármelo. Es una pena que no piense así. Porque la inteligencia carece de importancia. Los verdaderos valores están en el corazón. Ojalá pudiera hacerle comprender que un corazón compasivo es mejor que cualquier riqueza y que sin él la inteligencia es siempre pobre. A pesar de lo poco que habla, tiene un vocabulario considerable. Esta mañana empleó una palabra muy buena. Evidentemente, él mismo se dio cuenta de que lo es porque la pronunció después de otras dos veces más. Como por casualidad. No sonó natural, pero demostró que posee cierta capacidad de percepción. Sin duda, esa semilla podría crecer si se cultivara. ¿De dónde sacaría esa palabra? Yo no creo haberla empleado nunca. Martes. He pasado toda la mañana trabajando para mejorar la finca y he procurado apartarme de él con la esperanza de que acabe sintiéndose solo y venga a verme, pero no lo hizo. Dejé un palo seco en el suelo y traté de horadarlo con otro para hacer una cosa que se me había ocurrido, pero me llevó un buen susto. Una película fina, azulada, transparente, salió del agujero y yo lo solté todo y eché a correr. Pensé que era un espíritu, me asusté mucho. Pero volví la vista atrás y vi que no me estaba persiguiendo. Así que me apoyé en una roca, descansé jadeante y esperé a que dejaran de temblarme las piernas. Después, Volví sobre mis pasos, con cuidado, alerta, dispuestas a huir a la primera ocasión. Cuando estuve cerca, aparté las ramas de un rosal y me asomé, con aire astuto y despierto, con la esperanza de que el hombre anduviera por ahí. El espíritu se había ido. Me acerqué y encontré un delicado polvo rosa en el agujero. Lo toqué y dije ¡ay! Y aparté el dedo. Sentí un dolor terrible. Me metí el dedo en la boca y empecé a dar saltos y a gritar hasta que se me pasó el dolor. Luego sentí mucho interés y empecé a examinarlo. Tenía curiosidad por saber qué era el polvo rosa. De pronto se me ocurrió un nombre, aunque nunca lo había oído antes. Era fuego. Estaba tan segura como se puede estar. Así que sin dudarlo un instante, lo llamé fuego. Había creado algo que no existía antes. Había añadido una cosa nueva a las muchas que había en el mundo. Me di cuenta enseguida y me enorgullecí de mi logro. Iba a correr a buscarlo y a contárselo pensando que así me tendría más aprecio. Pero lo pensé dos veces y no lo hice. Nah, seguro que lo va a traer sin cuidado. Me iba a preguntar para qué servía y yo qué le voy a decir. No sirve para nada, aunque es lindo. Solté un suspiro. No fui en su búsqueda. No servía para nada. No servía para construir un refugio. No servía para mejorar los melones. No podía apresurar la cosecha de frutas. Era inútil, era una tontería, una vanidad. La despreciaría y me hablaría con sequedad. Sin embargo, a mí no me parecía despreciable. Dije, fuego, te quiero. Delicada criatura rosada, por lo hermosa que eres. Y con eso me basta. Estuve a punto de abrazarlo, pero me contuve. Luego inventé otra máxima, aunque se parecía tanto a la primera que temí que pudiera ser un mero plagio en mí misma. Experimento quemado del fuego, huye. Me puse otra vez manos a la obra y después de fabricar una buena cantidad de polvo de fuego, lo puse en un puñado de hierba seca para llevármelo y jugar con él. Pero le dio el viento y me salpicó y escupió, así que lo solté y salí corriendo. Cuando volví la vista atrás, el espíritu azul se había alzado en el aire y se extendía como una nube. Y en el acto se me ocurrió su nombre. Humo. Aunque la palabra que jamás lo había visto antes. Pronto unos resplandores rojos y amarillos se alzaron entre el humo y les puse el nombre de llamas. Y tuve razón. Aunque eran las primeras que había en el mundo. Treparon por los árboles, brillaron de forma espléndida entre una gran cantidad de humo y yo aplaudí y bailé y reí de contenta que estaba. Era todo tan nuevo, tan desconocido, tan maravilloso, tan bello. Él llegó corriendo, se detuvo, se quedó mirando y no dijo nada en un montón de tiempo. Luego me preguntó lo que era. Fue una pena que me hiciera una pregunta tan directa. Tuve que contestarle, claro. Le dije que era fuego. Si le molestó que yo lo supiera y tener que preguntarme, no es culpa mía. Yo no quería ofenderlo. Tras una pausa preguntó, ¿y de dónde salió? Otra pregunta directa que requirió también una respuesta directa. Lo hice yo. El fuego se alejaba más y más. Él se acercó al borde de lo quemado, se quedó mirándolo y dijo, ¿qué es eso? Carbón. Tomó uno para examinarlo, pero cambió de opinión y volvió a dejarlo en el suelo. Después se marchó. Nada le interesa. Pero a mí sí me interesó. Había cenizas grises, suaves, delicadas, hermosas. Supe lo que eran nada más verlas. Igual que las brasas, también lo supe enseguida. Encontré unas manzanas, las saqué de las brasas. El hallazgo me alegró mucho porque soy joven y tengo gran apetito. Al principio me decepcionaron, estaban rajadas, parecían estropeadas. Pero estaban mejor que las crudas. El fuego es precioso y creo que algún día será útil. El diario de Adán y Eva, Mark Twain.
Fuego, agua, dos elementos. Un programa,
dos por uno.